COPE. Estar informado.
Esto es un no parar de poner las calles, madrugada a madrugada, esfuerzo a esfuerzo. Cada uno aporta lo que puede y se agradece. La gente que está enferma y escucha este programa de radio, un abrazo, mi trocito de corazón para que nadie se sienta solo. La gente que está trabajando en una garita, mi abrazo, admiración máximo a los vigilantes de seguridad, a nuestros militares en cualquier parte del mundo, en sus misiones para echar un cable, para protegernos. Un abrazo bien fuerte y admiración también por nuestro ejército y las Fuerzas Armadas, por nuestros guardias civiles, por nuestros policías nacionales y locales, por nuestros... pues la gente que trabaja en las cárceles con los presos.
A ver si ahora
ahí están los funcionarios de prisiones que también nos escuchan y de qué manera, ¿no? Y nos mandan cartas y nos mandan pues muchísimas historias que...
Buenos días, Ana.
Nos demuestran que ahí están, ¿no? Escuchando la radio en situaciones complejas de trabajos, pues, diferentes. Los camioneros... La gente que está con el pan, la gente que está trabajando en el campo, la gente que está limpiando. Somos una comunidad de verdad, aquí no hay guión. Aquí abrimos el micrófono y salta el corazón a contarte las cosas. Y siempre lo que procuramos es alejarnos de la política. La política está en un momento en España en el que separa más que une. No separa, ¿no? Entonces, mejor no hablar de eso. Mejor... sufrirlo en silencio, como las almorranas, de verdad, esto no, en silencio, ya está, cada uno se lo come como considera. Y nosotros nos quedamos demostrando que a pesar de todo, la vida tiene sentido, la vida mola, la vida merece la pena, hay que seguir trabajando, triunfando y tirando del carro. Y si nosotros no le ponemos las calles a España durante la madrugada, cuando comience dentro de un rato Carlos Herrera, pues España estaría... mustia, y eso no nos lo merecemos. Primero, como país, que tenemos un gran país. ¡Viva España! Y segundo, porque también nos hace mucha ilusión poder decir que yo soy ponedor, que yo también pinto mucho para que esto tenga un poco de sentido. Así que vamos con esta historia positiva que tiene un cierto sentido y también un cierto apego a la ciudad, porque cuando uno tiene eso, el apego a una ciudad, pues... acaba reconociendo los viejos letreros de los locales comerciales como quien reconoce a un viejo amigo. Mira, algunos es verdad que brillan con neones parpadeantes, otros apenas se sostienen desgastados por el tiempo. Pero claro, a menudo, pues son más que simples anuncios, son testigos de encuentros, de primeras citas en un bar, de risas en una tienda de ultramarinos. Pero hoy día, cada vez que uno de estos rótulos se apaga, también lo hace un pequeño pedazo de memoria. Lo digo más que nada porque en los últimos años, en la ciudad de Madrid, en la capital de España, pues ha sido testigo, bueno, pues de una interesante iniciativa que encabeza el colectivo de Paco Graco, que forman Jacobo Cayetano, Guillermo Borreguero y Mercedes Moral, y estos tres vecinos están rescatando antiguos rótulos de negocios que, lamentablemente, pues han tenido que cerrar. Y muchos de esos carteles fueron diseñados por quien da nombre al grupo, Paco Graco. Paco era el tío de Jacobo.
En algún momento, hablando, conversando de algún rótulo o de algún local que cerraba en Madrid, un tío nuestro o alguna alguien medio de esto, pues vimos un tío, el tío Paco, que fabricaba carteles. Y ahí empezó un poco el tirar del hilo, ¿no? De intentar descubrir esta historia.
Claro, es que esto es así. Es que esto es así, porque seguro que en estos momentos tú ahora mismo, ponedor, estás recordando algún luminoso de tu juventud, donde estaba situado, los colores que tenía, cuando se anunciaban los productos que ahí contenían. Es verdad que algunos eran atractivos, o tan atractivos que cuando bajabas la vista, pues la puerta del comercio te invitaba a entrar. La misión de Jacobo y también del resto del grupo va mucho más allá de la simple restauración de carteles. Se trata de preservar la memoria. Se trata de preservar la memoria, la historia de una ciudad que además se encuentra en constante transformación.
No es un proyecto de nostalgia, es un proyecto de futuro. Muchas personas no se sienten apenadas por cerrar un local. Es gente que ha dado todo por sus bares. Es gente que ha estado 7 días de la semana trabajando en un bar. En muchos casos hay una pena, pero tú sabes las ganas que tengo yo de salir por esta puerta, irme a mi pueblo, quedarme allí tranquila.
Mira, no es un trabajo pequeño. Estamos hablando de más de 400 carteles retirados en 8 años de trabajo. Esto es un tiempo en el que han recorrido pues, muchos rincones de Madrid y en el que, la historia pues, ha sido generosa, hay que decirlo. Estos carteles son la memoria que algunos vecinos se niegan a perder.
Hay como una red de personas en Madrid y en España que nos avisan, nos llaman, custodian carteles con el fin de que no desaparecen esos carteles y esas situaciones. Y al cabo de cada cartel hay una historia, ¿no? Como que hay que contar.
Me parece brutal esta historia, me parece algo bonito porque es la esencia de una gran ciudad. En este caso es Madrid, pero podría ser cualquier otra ciudad que conserve este tipo de cosas o que ya no conserva, lógicamente, este tipo de cosas, por lo que estamos comentando en esa historia positiva. Recuerda el nombre de este colectivo, es Paco Graco. Paco, de nombre Paco Graco, G-R-A-C-O, Paco Graco. Y lo hacen en recuerdo del popular rotulista de Madrid, que durante décadas pues fabricó en su taller algunos rótulos para comercios de la ciudad. Claro, desde su muerte, hace ya 8 años, pues su sobrino Jacobo, junto a otros artesanos, pues llevan recuperando los carteles luminosos de algunos de los comercios que han terminado echando el cierre. Y como ellos mismos nos dicen, y hemos descubierto hoy aquí en la cadena COPE, no se trata de un acto nostálgico, sino de recuperar la historia de muchos de los rincones de Madrid, porque para entender el presente debemos no perder de vista nuestro pasado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Music is a world within itself,
with a language we all understand. Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, desde la 1:30 y hasta las 6, acompañando a la gente que está trabajando, que intenta dormir y no lo consigue, y los que se levantan ahora para poner en marcha todo un país, nuestra España. Pero fíjate, hoy lo estamos haciendo con un hombre que ha hecho historia en la música. Acaba de cumplir 75 años, es el gran Stevie Wonder, y además nosotros, Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, ponedores, no es momento de dormirse ahora.
No. La música le debe mucho a Stevie Wonder, porque demostró que la música se puede entender de muchas maneras.
Ay, sí, uno de los grandes de la música y uno de los artífices de la leyenda de la Motown. Un hombre, como tú dices, que sin necesidad de ver el mundo,
eso es,
siempre ha sabido cómo hacerlo sonar, y sobre todo es que acaba de cumplir 75 años, que hay en nada, y está tan bien y sigue cantando tan bien, Pulpo.
Desde luego que sí. Bueno, es que Stevie Wonder es un genio. Es un genio por muchas cosas. Primero porque es un músico enorme, tiene una capacidad de inventar brutal. Es compositor, es multiinstrumentista. ¿Qué significa eso? Que toca todos los instrumentos, que se pone a grabar en un estudio el disco nuevo y en vez de contratar a los músicos directamente lo graba todo él. Tiene una voz inconfundible, tiene estilo propio, Rosa.
Sí. Sí, una voz emocional, expresiva, llena de alma. Es que tú escuchas a dices, este es Stevie Wonder, es que es inconfundible. Sí. Así que hoy vamos a rendirle homenaje repasando algunas de sus grandes canciones y alguna que otra curiosidad sobre su música y sobre su vida, porque Stevie Wonder no solo fue un niño prodigio, es que fue una revolución musical.
¡Wow! Que se observe la música, cómo suena la producción. Los metales, los planos musicales, la cantidad de instrumentos que están perfectamente coordinados, Rosa. Sí. Esto es música.
Esto es un clásico del soul. Superstition. Sí, señor. Muy conocida por ese riff de bajo memorable, ¿eh?
Sí.
Y una de esas canciones junto a otras muchas que han dejado una marca imborrable en la historia de la música y que son apreciadas por generaciones y generaciones de fans.
El plano del bajo, ¿a quién se le ocurriría decir, no, pues esto que se escuche un poquito más? Pero si es un bajo, si la gente no lo distingue, súbelo un poquito más, por favor, sí, que va a quedar muy bien.
Bueno, a Stevie Wonder.
Claro.
Que, por cierto, muchos no sabéis que en realidad no se llama Stevie Wonder, aunque menos mal que se quedó ahí la cosa, porque se llama Stibland Hardaway Jenkins.
¿Repetimos?
Virgen Santa.
¿Repetimos el nombre?
Stephen Hardaway Jenkins.
Joder, pues sí que ha variado el nombre, ¿eh?
Stevie Wonder está estupendo, también te digo, ¿eh?
Sí, es más comercial,
hombre,
¿verdad?
Hombre, para los que no controlamos mucho inglés, sí. Es más fácil. Eso bueno, sí, un tipo que nació en 1950, que ya llovió desde entonces, y a los 11 años, flipar, 11 años, ya estaba firmando contrato con el sello Motown, que era lo más en la época, porque es la mítica discográfica de Berry Gordy, que lanzó a estrellas como Marvin Gaye, Los Temptations, Diana Ross, Smokey Robinson, incluso a los Jackson 5. 11 años. De hecho, lo apodaron el Little Stevie Wonder. El pequeño Stevie Wonder, porque era un auténtico prodigio. Es que no solo cantaba, es que tocaba la armónica, el piano, la batería, componía su propia música. Con 11 años. Tanto es así que a los 13 ya había conseguido su primer número uno con la canción Fingertips, convirtiéndose en el artista más joven de la historia en encabezar la lista Billboard. Fíjate qué flow, ¿eh?
Wow, brutal.
Es que es la bomba.
Perfecto.
Bueno, 1963, con 13 años, se convierte en el artista más joven de la historia en encabezar la lista Billboard, la lista de éxitos americana, que sigue siendo la más importante del mundo. Es decir, para nuestros oyentes más jóvenes, es como si a los 13 años, en vez de hacer TikToks, estuvieras ya en el campeonato del mundo de streaming. ¿Eh? Para que nos hagamos una idea.
Absolutamente.
Bueno, vamos con la segunda cosa que igual no sabías de Stevie Wonder y tiene que ver con esta otra canción, Higher Ground.
¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno, Rosita!
Sí, sí.
¡Joder, qué temazo! ¿Pero en qué año estamos ahora con esta canción?
1973.
¡Qué barbaridad!
Buena cosecha la de ese año. Stevie Wonder lanza Inner Visions. Para que os hagáis una idea, esta canción es el quinto corte de un disco que a día de hoy sigue apareciendo en casi todas las listas como el mejor álbum de todos los tiempos. Y lo más fuerte es que en muchos de los temas Stevie Wonder hizo, como decíamos antes, de hombre orquesta. Escribió, produjo, cantó y tocó la mayoría de los instrumentos. Y hablo de los teclados, sintetizadores, el bajo, la batería, absolutamente todo, él solito. No necesita nadie.
Es que suena de lujo, es que Stevie Wonder, de verdad, ¿por qué no escuchamos más a Stevie Wonder? Que pues nos va a poner la vida un poquito más en línea.
Pues claro que sí, por eso hoy os traigo yo a Stevie Wonder, que cumple 75, aquí lo celebramos. Y este disco, Inner Visions, es una joya. Estamos hablando de un artista con un conocimiento musical tan completo que no necesitaba a nadie para construir auténticas obras maestras.
Increíble.
De hecho, fíjate, esta canción la escribió en una sola noche, porque era una especie de sensación de urgencia espiritual. Por eso la letra habla de seguir adelante, de aprender de los errores, de buscar un plano superior de conciencia. Y en una noche te escribe esta canción.
Increíble, por favor.
Lo curioso, fíjate, es que solo 3 días después del lanzamiento de este disco, Stevie Wonder sufre un gran accidente de coche que casi le cuesta la vida.
¿Qué dices?
¿Os acordáis de este episodio?
A ver, no.
6 de agosto del 73. Era un lunes caluroso. Stevie Wonder avanzaba por una autopista en un coche alquilado. Tenía 23 años, pero su nombre ya resonaba en todo el mundo de la música. Como os digo, llevaba 3 días promocionando este nuevo disco. Un disco que prometía cambiarlo todo. Bueno, pues él iba adormecido en el asiento delantero con los auriculares puestos, escuchando las mezclas finales de sus canciones.
Claro.
Conducía el primo, mientras el resto del equipo seguía de cerca en otros 2 vehículos, iban tres coches, todos ajenos al desastre que estaba a punto de ocurrir cuando el camión que transportaba troncos de madera que iba delante frena de golpe y la parte trasera del remolque se estrella contra el parabrisas del coche.
¡Qué fuerte!
Con la mala suerte de que ya no solamente los cristales volaron, sino que un trozo de madera impactó con fuerza en la cabeza de Stevie Wonder.
De Stevie Wonder, qué fuerte. No tenía ni idea de este acontecimiento, de este trágico accidente.
Pues fue tan fuerte el golpe que estuvo una semana en coma. Y pensaban que no iba a sobrevivir.
Es que no lo veo venir. No lo veo venir.
Una semana en coma que te piensas lo peor, que,
pobrecito.
Claro, que no va a salir de esta, pero sobrevivió. Aunque tuvo una larga y dura convalecencia. Lo realmente curioso y milagroso de todo esto, y que se ha contado muchas veces, es que despertó cuando su viejo amigo y director de la gira en ese momento, Ira Tucker, que se resistía a perder a su amigo.
Sí.
Estaba todos los días en el hospital hablándole, poniéndole su música.
Qué bueno.
Y decidió cantarle al oído esta canción que estamos escuchando, este Higher Ground,
sí,
que es la canción que acababa de lanzar justo antes del accidente.
Qué
era
pasada.
Lo más reciente que Stevie Wonder tenía en su cabeza.
Qué pasada, Rosa, qué pasada, qué claro, historia, ¿eh?
Este hombre sabía que el único lenguaje que podía penetrar en esa densa niebla del coma de Stevie Wonder era la música.
Yeah.
Y milagrosamente no abrió los ojos, no habló, pero ahí estaba el leve movimiento de sus dedos. Muy fuerte.
No. Es que vamos, volvió a nacer, como se suele decir en España, ¿eh?
Sí, y fue un renacimiento a través de su propia música. Chula esta canción.
Es buenísima.
Living for the City. Sí, Higher Ground fue la canción que lo trajo de vuelta de una oscuridad que parecía definitiva, gracias a Dios. Posiblemente la canción más importante de ese disco fue esta que estamos escuchando, este Living for the City. Hay que decir que es un disco en general que aborda temas sociales, que ahí está también la valía de Stevie Wonder, que no escribía sobre cualquier cosa.
Sí.
Habla del racismo, de la pobreza, de la desigualdad. Y por eso esta canción recibió el Grammy a la mejor canción de R&B en el 74, consolidando su importancia dentro del álbum y también consolidando la carrera de Stevie Wonder. Que es otro de los grandes valores de este hombre, que siempre ha usado su fama para luchar por los derechos civiles.
Totalmente.
Él no solo hace música para bailar, es que hace música para pensar.
Exacto.
Y eso en los años 70. Bueno, y todo esto casi 20 años antes de que nos dejara uno de los anuncios más memorables de la historia de la DGT.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Me gusta mucho esta canción.
Si bebes, bueno, en el 85 yo recuerdo perfectamente este anuncio que estábamos todos flipados.
Hombre, claro.
Es que Stevie Wonder en los 80 hablando español en un anuncio de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, en España.
Sí. Sobre todo que como se dirigía a nosotros, a los españoles, nos sorprendía porque no entendíamos cómo alguien tan grande de otro idioma, de otro país, también hablase en español y de esa manera.
Bueno, y aparte, ciego, sentado en el coche de un volante diciendo, si bebes, no conduzcas.
Ah, claro,
Cuadraba, se nos olvida también esa parte.
Eso también es verdad, claro. Yo tenía 11 años, ¿eh? Estoy justificado.
Bueno, y dicho por Stevie Wonder, que es ciego desde prácticamente su nacimiento, tenía un punto irónico y a la vez muy directo. El anuncio se convirtió en un fenómeno y ese mensaje se quedó grabado en la memoria colectiva. A ver, tenía ese punto de ironía, pues un ciego conduciendo y encima diciendo, si ves, no conduzcas. Es que lo tenía todo, ¿no? Bueno, y desde luego fue una manera brillante y muy efectiva de concienciar sobre el consumo de alcohol al volante en un momento en el que España había muchos accidentes de tráfico.
Sí,
y encima lo hacía una estrella mundial como portavoz, ¿no?
Sí.
Bueno, y vamos con otra curiosidad sobre Stevie Wonder, y es que fue uno de los primeros artistas en incluir grabaciones de su día a día en una canción. Y esa canción es esta.
Es una de mis canciones favoritas, ¿eh, Rosa? Una de mis canciones favoritas de Stevie Wonder. Y su hija tuvo mucho que ver en esta canción, ¿eh?
Pues sí, en el 76, para celebrar el nacimiento de su hija Aisha, escribe esta joya que es un derroche de ternura. Y de hecho, al principio del tema se escucha el llanto de su hija recién nacida. Y es que grabó sonidos reales del parto y del baño de la niña y los incorpora a esta canción. Por eso decíamos que también fue uno de los primeros artistas en incluir grabaciones de su día a día en una canción.
Sí.
Y en esta canción tan bonita. Lo curioso es que a pesar de ser una de sus canciones más queridas, Motown se negó inicialmente a lanzarla como sencillo porque era demasiado larga.
Era así, estaba como muy extendida. Recuerdo perfectamente esa polémica.
Pero es que no queríamos que se acabara nunca. A mí me parece bien, una canción chula dure pues 10 minutos, porque así no te la tienes que poner en bucle.
No, te da
el trabajo hecho.
Desde luego, es una canción completa, con todos los instrumentos tocados y con mucho sentimiento.
Sí, de hecho, esto no impidió que se convirtiera en un himno absoluto de amor paternal. Es que es una maravilla esta canción.
Una gozada. Bueno, más cosas de Stevie Wonder, Rosita. Estamos aquí, vamos, flipando.
Pues una última curiosidad que lo pinta tal como es. Es un artista generoso.
Sí.
De eso ya hemos hablado alguna vez. Vamos a la canción We Are The Wall. Empieza Lionel Richie. Y aquí tenemos a Stevie.
There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand. Dame la mano, Rosita.
Ay, qué bonita. La canción solidaria que unió a las mayores estrellas de los 80 y en la que Stevie Wonder participó activamente tanto en la letra como en la melodía. El caso es que hay un momento curioso en el que Bob Dylan parecía perdido, no encontraba
bastante
su tono.
Bastante perdido, bastante perdido.
Y entonces Stevie Wonder se le acercó y le dijo: si quieres yo canto tu parte con mi voz para que sigas la melodía. Y lo hizo. Se sentó al piano y le fue diciendo a Bob Dylan cómo tenía que cantar su parte. Incluso llegó a cantar imitando la voz de Dylan, porque era un gran imitador.
Imitador, es verdad, es verdad, es verdad.
Y de hecho, la parte de Dylan quedó así. Que digo yo que no era tan complicado, ¿no?
No, 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 claro que no.
Igual es que Bob Dylan tenía un mal día.
No. Es que, bueno, él tiene mal día y malas semanas, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, además de ser un genio musical, es que Stevie Wonder es un gran imitador, tiene un gran sentido del humor, tiene un oído extraordinario, lo que le ha permitido imitar muchas voces, tanto de personajes famosos como de personas cercanas. Y, bueno, pues terminamos ya con una canción que me encanta y que me da siempre un buen rollo. Once in my life. I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make. Hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Venga, pulpo, entra tú.
No, es que no es cuestión, o sea, es que estaría escuchándole sin parar de hablar y, sin hablar y por escuchar. Yo, aprendes tanto de este hombre.
Madre mía.
Que es una gozada que podamos dedicarle minutos aquí en Poniendo las Calles.
Desde luego, y tantos minutos. Estaba yo pensando en un jefe que yo creo que te lo conté alguna vez, que me dijo una vez en música, cuando presentábamos canciones.
Ya,
me dijo, si no tienen nada importante que decir,
No hables.
Si no vas a mejorar lo que está sonando,
claro.
Y es que no se puede mejorar nada esta canción.
Hay que estar callado y disfrutar de la armónica.
Oye,
ahora mismo de Stevie Wonder.
1968,
Qué locura. Qué locura.
Ay, bueno,
favor.
Pues una de sus primeras joyas con Motown, una canción breve, intensa y optimista.
Sí.
75 años de talento, de humanidad, de ritmo, de compromiso. No es solo es música Stevie Wonder, es inspiración, es sensibilidad. Y había que rendirle este merecido homenaje, Pulpo.
Qué bueno, Rosa. Pues con esta musiquita nos quedamos de fondo. Y te agradezco que le hayas dedicado un homenaje a estos 75 años que ha cumplido el maestro Stevie Wonder. Un besito.
Y que sean muchos más. Besitos, ponedores. Adiós, adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hace unos minutos que ya hay fecha para su encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Será el próximo 15 de agosto en Alaska, en Estados Unidos. Así lo ha confirmado el propio Trump en su red.